Por favor, abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 5. 400 años antes de Cristo, el gran filósofo Sócrates dijo: Cásate, les decía a los jóvenes. Si encuentras una buena esposa, serás muy feliz, y si encuentras una mala esposa, serás filósofo. Yo he encontrado muchos hombres que se han vuelto filósofos no porque han encontrado una mala esposa, sino que creo que aman más la filosofía más que a sus esposas. Yo les voy a hablar hoy del rol de los esposos en Efesios 5. Hoy en día, la gente tiene miedo de los compromisos por la incertidumbre de si va a durar el matrimonio o no, ese compromiso de por vida, y por eso acuden a todo tipo de ayuda externa para asegurarse de que su matrimonio va a durar. Una de esas actividades se llama acuerdo prenupcial, y eso es usualmente común con gente que tiene mucho dinero y o mucha reputación, mucha fama y propiedad intelectual. Entonces, cuando se casan, tienen miedo de que el matrimonio no va a durar y abusen de ellos, entonces hacen ese tipo de arreglos. Les voy a leer un par. Es información confidencial, así que no les voy a decir de quién son, pero miren lo que dice. Un acuerdo prenupcial limita al esposo a que solamente vea un partido de fútbol a la semana con sus amigos. Otro acuerdo prenupcial prohíbe que la suegra pase la noche con los con la pareja. Creo que me gusta eso. Otra prohíbe al esposo de hacer comentarios ofensivos a los suegros, y si lo hace será multado por $10,000. Otro acuerdo limita el peso de la esposa a 120 libras, y si pasa de eso, tiene que dar $100,000 de propiedad. ¿Pueden imaginarse eso? Yo no. Otro acuerdo prenupcial, multa $500 a la mujer por cada libra que suba. Ahora ya se está volviendo de plano ridículo esto. Otro acuerdo prenupcial requiere exámenes de drogas, y si se encuentra positivo al cónyuge, se le multa. Así es como el mundo busca garantizar un matrimonio sólido. Entonces se vuelve básicamente una farsa. Esta idea se ha vuelto una farsa, así como la trata el mundo. Consideren estos casos, todas son historias verdaderas. En 2007, un hombre llamado Liu Ji en China, perdón, se casó consigo mismo, y este hombre de veras es narcisista, pero dijo de sus bodas: hay muchas razones para casarme conmigo mismo, y la principal es mi insatisfacción con la realidad. Una mujer de San Francisco se enamoró de la Torre Eiffel, así que quería casarse con ella. En 2008, esta mujer de San Francisco cambió su nombre a Erika La Tour Eiffel. ¿De veras? Y la cereza del pastel fue en 2009, un hombre que estaba jugando un juego de citas en el Nintendo DS. El juego se llama Love Plus. Se enamoró de uno de los personajes del video, decidió que casarse con ella en una ceremonia, aunque solo era un personaje de videojuego. Cada año, la gente pasa, hay gente que pasa por esa ceremonia de matrimonio. Dicen, acepto, pero después muchos de ellos dicen, no lo acepto. Ya. Benjamin Franklin dijo que un hombre tiene que abrir bien los ojos antes de casarse y después cerrarlos. Ese no es un mal consejo, pero quiero que abramos nuestros ojos completamente esta mañana leyendo Efesios 5, los roles de los esposos y las esposas. Piensen en este capítulo como el Home Depot del hogar inteligente. Este capítulo nos da un set de herramientas para fortalecer nuestros matrimonios, para que puedan durar. Efesios 5 es el capítulo al que ir a consultar para muchas personas. Para ver estos roles que se enlistan en el capítulo, pero antes de pasar a lo específico que empieza en el versículo 22, hay ciertos prerrequisitos. Por ejemplo, en el versículo 18, para darles una idea, versículo 18 habla sobre ser lleno del Espíritu Santo, es decir, ser controlado, dominado por el Espíritu Santo. No creo que puedas llevar bien tu matrimonio de acuerdo a como Dios lo quiere, a menos que dejes que Dios te controle. Si no estás controlado por el Espíritu Santo, buena suerte. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo, tener su influencia dominante en su vida, en tu vida. Ese es el primer requisito. Y ahora es el segundo es ser agradecido. Tener un corazón agradecido hacia Dios, hacia tu esposa, por las cosas que has aprendido. Y luego en el versículo 21 dice que es importante la sumisión mutua. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. La mayoría de las personas piensan que la sumisión nada más es para una sola persona, pero Pablo dice que es para los dos cónyuges. Y entonces empieza con el versículo 22 sobre los roles específicamente. Y hoy vamos a ver los roles del esposo, el rol del esposo en el matrimonio. Ahora, quiero que noten algo. Quiero que vean en sus propias Biblias y noten el versículo 22. La primera palabra es que las casadas, entonces va a cubrir primero los roles en el hogar de la mujer cristiana y el rol está en el versículo 22, 23 y 24, tres versículos. Y entonces, en el versículo 25, la primera palabra es maridos, entonces comienza a describir el rol de los maridos, el rol que Dios le da, que Pablo le da a los maridos, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33. Nueve versículos. Le da más, tres veces más indicaciones a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez él sabe algo sobre nosotros los hombres. ¿Qué los hombres vamos a decir? ¿Puedes decirme exactamente qué quieres decir con eso? A lo mejor simplemente se les necesita recordar más a ellos. Pero bueno, así lo hace. He descubierto con el tiempo. Yo he estado casado 27 años. Perdón. Y he estado casado felizmente con ella. Espero que también ella se sienta así. Pero basado en la consejería que he dado antes y después de los matrimonios con las personas, me he dado cuenta de que todos somos incompatibles. Cada ser humano es incompatible con todos los demás en el planeta. No lo sabíamos antes. Si dices, ay, no, es que nosotros tenemos tantas cosas en común, dale, date tiempo. Vas a descubrir qué diferentes son con el tiempo. Robert Anderson dijo, en todo matrimonio hay razones para divorciarse, pero lo importante es encontrar razones para estar juntos. Y vamos a ver esto en Efesios 5 y vamos a ver que el rol básico del esposo es el amor, amar a su esposa. Pero no vamos a decir nada más amén y nos vamos a ir. Vamos a estudiar bien esto para descubrir cómo se ve el amor exactamente. Entonces, mientras desempacamos este rol del esposo que tiene que amar a su esposo, pues les voy a dar 6 características de este amor como las explica San Pablo. El primer lugar es amor singular. Y antes de explicarlo, vamos a leer el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como... Pero primero vamos a ver el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Todo esto describe el amor que el esposo tiene que tener por su esposa, pero noten que en primer lugar es un amor singular. Maridos, amad a vuestras mujeres. Amad a vuestras mujeres. No las mujeres de otros. Tiene que ser singular el amor devoto a una sola mujer a través del tiempo. ¿Saben qué? La palabra esposo en inglés, husband, quería decir el cultivador, el granjero. Entonces, en Juan 15, dice Jesús, yo soy la viña, la vid verdadera, y mi padre es el viñador. El viñador era el que cultivaba. Entonces, un esposo es el que cultiva un matrimonio, el que cultiva la relación matrimonial, la pone en el terreno de su amor y así es como crece. Entonces dice en Efesios, amen a sus esposas, dice en Colosenses 3, 18, maridos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Pablo sabe que el amor comienza, pero puede degenerar y convertirse en amargura, en insatisfacción. Entonces, dice, esposos, amad a vuestras esposas. Un hombre feliz se casa con la muchacha que ama. Un hombre más feliz ama la mujer con la que se casó. Ese es el compromiso, el amor, la palabra amor. La palabra que escoge en griego es agape. Saben que agape es la palabra que habla del amor más alto, el nivel más alto de amor en que se menciona el Nuevo Testamento, y aquí se pone en forma de mandamiento, en imperativo. Un imperativo es un mandamiento, Esposos, amad a vuestras esposas. Lo que es interesante es que si estudia los roles de la esposa y el esposo, a la esposa no se le ordena amar al esposo. A lo mejor algunas de ustedes piensan, ah, qué bueno, porque les garantizo que si él les está demostrando el amor del que la Biblia habla, ustedes lo van a amar y se van a querer someter con ese tipo de amor. Es el amor agape. Otra traducción la pone así: esposos, esfuércense en amar a sus esposas. Imagínense cómo se verían nuestros hogares si los esposos simplemente hicieran eso. Me voy a esforzar por amar a mi esposa. ¿Cómo se vería? Dice amen a sus esposas, no dice controlen a sus esposas o le ordénenles a sus esposas o sometan a sus esposas, sino que dice amen a sus esposas. Una vez hubo un hombre que estaba leyendo un libro sobre liderazgo en la casa y los roles del esposo y descubrió que el esposo era la autoridad. Cierra el libro y dijo: querida, me doy cuenta de que estoy a cargo, que yo soy la autoridad en este hogar. Entonces, quiero que me cocines una buena comida esta noche, todas las cosas que me gustan y también un buen postre. Y luego que me prepares mi baño y me talles y me des masaje en los hombros. Y después me traes mis pantuflas y mi bata y luego puedes cepillar mi pelo. Pues quién sabe qué le había picado a este, ¿verdad? Él es la cabeza del hogar, pero es un liderazgo de amor. Es como Haz así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso implica un liderazgo de servicio, un amor humilde, una autoridad que se debe mezclar con el afecto. Digo que no hay un mandamiento de la esposa de amar a su esposo, pero también digo que si el esposo ama a su esposa, ella también lo va a amar. Es como el hierro. Si lo pones junto a un imán, ¿qué va a pasar? Pues se magnetiza. Así es también con el amor. El amor no se puede forzar. Un corazón ardiente va a poner al otro corazón en fuego, va a encender el otro corazón. Si el esposo ama a su esposa, la esposa va a responder a ese amor. Entonces, el esposo es un líder y un amante, y si es líder, pero no es amante, es tirano. Al revés, si nada más es amante, pero no es líder, entonces va a ser un hogar débil. Noten las siguientes palabras. Después que dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Así como sabes lo que es. ¿Recuerdas la clase de español? Es una comparación. Si Pablo nada más hubiera dicho: maridos, amad a vuestras mujeres, pues todos hubieran dicho: ay, sí, no, sí, yo sí la amo. Diríamos: ah, sí, no, todos los días le doy beso de despedida, o sí, siempre le dije. Le dije que la amaba, ya le dije que la amaba antes de casarnos. Siempre porque no, siempre estoy ahí con ella. Pero Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Está diciendo, amigo, ama a tu esposa de esta forma. Eso a todos nosotros nos hace asustarnos un poco, como que puso la relación entre esposo, maridos y esposas, la compara con el sacrificio más grande hecho de Jesús en la cruz. Entonces, tenemos que ver lo que significa esto. Es un amor singular, pero también es un amor de sacrificio, porque noten lo que escribe. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, está mostrando a los hombres cómo el amor en singular por la esposa tiene que expresarse en sacrificio. Siempre me encanta cómo los ven la vida los niños, especialmente cómo expresan cosas sobre sus papás y el amor, porque ven a sus papás en la casa. Y niños dicen, ¿qué significa el amor? Les preguntan. Un niño de 8 años dice, cuando una muchacha se perfuma y el muchacho también se perfuma y salen y van y se huelen. Otro niño dijo, está en las tarjetas de San Valentín. Las cosas que quieres decir, pero no vas a decirlas. El amor, dijo otro, es cuando mi papi ve a mi mami en el baño y no piensa que es asqueroso. Rebeca, de 8 años, creo que tuvo más razón ahorita en lo que les voy a decir que dijo ella. Rebeca dijo, cuando mi abuela tuvo artritis, ya no podía hacer las cosas por ella misma. Así que mi abuelo lo hacía todo por ella, hasta cuando a mi abuelo también le dio artritis. Eso es amor. Así que Pablo aquí está diciendo, Jesús se dio a sí mismo por nosotros. Y el amor del esposo por la esposa es un amor de sacrificio. ¿A qué vino Cristo? A sufrir en la cruz, a tomar nuestros pecados, con amor que se sacrificó, a ser rechazado, a que le escupieran, a que se burlaran de él, toda la idea del sacrificio. Ya sé que hay quien dice, yo sí me sacrificio, yo sí me sacrifico, yo me atravesaría si le disparara a alguien. Sí, claro, ¿no? Eso estaría muy bien. He oído esto, pero mi respuesta es, si te puedes sacrificar, puedes dar tu vida por ella, puedes hacer otras cosas más pequeñas. Por ejemplo, ¿qué tal sacar la basura por ella? ¿Qué tal estar en su órbita, escucharla, aunque sea una vez a la semana? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicieron, hombres? Que dijeron, ah, quiero oír lo que me, tu plática, qué cosas consideras importantes, lo que Dios ha puesto en tu corazón. Este tipo de amor no es emocional. No siempre te dan ganas de hacerlo, sino que es voluntario. Es una elección activa. Así como el amor de Cristo fue voluntario. No creo que haya sido emocional para el Señor decir, ay, sí, no, ay, me dan ganas de ir a la tierra, que me crucifiquen. No, fue el sacrificio necesario, voluntario, bien pensado. Cuando dos personas se casan y son cristianas, a veces los mismos cristianos dicen, pero por supuesto los no cristianos siempre dicen, prometo amarte hasta que mis emociones cambien, hasta que te me hagas fea o yo sea fea, yo te sea feo para ti o hasta que nos volvamos incompatibles. El amor bíblico no depende de las emociones, no depende del corazón, no es como que se te pone que sientes mariposas en el corazón, sino que es sacrificado y también es amor que se santifica. Como dice que Cristo amó a la iglesia, se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta palabra que dice santificarla, esa es una palabra que suena muy religiosa, ¿verdad? No dices eso normalmente. No le preguntas a alguien, oye, ¿estás santificado? Así nomás. No la usas en la conversación normal. Pero alguna vez fue una palabra normal, no era una palabra limitada al ámbito religioso. Simplemente significa tomar algo y separarlo para un uso particular. Y cuando lo usas de esa manera particular, esa es una santificación, un uso santificado, un uso especial. Eso era lo que significaba. Entonces, cuando Jesús viene a nuestros corazones, en nuestras vidas, inmediatamente nos limpia y continuamente nos santifica, nos sigue limpiando, nos separa para usarnos. Isaías capítulo 1, versículo 18, aunque vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Eso es el perdón. Pero, ¿pecas después de eso? ¿Necesitas que Jesús te limpie después de esto? Sí. Entonces, recuerda que en la última cena Jesús dio esta analogía que comenzó a lavar los pies de sus discípulos y Pedro hasta dijo, no, jamás acontezca esto, Pedro. Y Pedro dijo, bueno, pues entonces, Señor, lávame completo. Y Jesús dijo, no, Pedro, el que ya está limpio, nada más necesita que le laven los pies. Es una analogía simple. Cuando crees, estás limpio, pero en el caminar diario te ensucias y necesitas una limpieza diaria después de la salvación. Los maridos tienen que hacer eso por sus esposas. Toman a sus esposas. Se olvidan de su pasado totalmente, no haces eso, ya están perdonadas. Una cosa que puede destruir la relación matrimonial es la falta de perdón. Entonces, siempre hay un perdón inmediato y siempre en el Señor la ayuda. Una esposa puso como ocupación en un papeleo ama de casa y el esposo le dijo, no, tú no eres ama de casa, tú eres mi ama. Y me encanta ese sentimiento. Entonces, la idea es la limpieza, el perdón, el apartarla y siempre me gusta verlo de este modo. El matrimonio es la unión de dos pecadores. Y por eso es la verdad. Un matrimonio también tiene que ser la unión de dos perdonadores, de que se perdonen unos a otros sus faltas, escucharlo, perdonarlo, dejarlo pasar. Es un amor en singular, un amor sacrificado. Y el amor del que Pablo está, en el que Pablo está pensando, es también un amor sensible. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Parece que Pablo está diciendo sobre la esposa que es una extensión del esposo, que él tiene que verla, no como separada, sino como una extensión de sí mismo. Y el tipo de cuidado sensible que le tiene que dar a ella tiene que ser muy parecido a cuidar de sí mismo para que ella se sienta segura en la relación. ¿Recuerdan en Génesis 2 cuando le trajo Dios la mujer al hombre? Él dijo, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque se fue tomada del hombre. Nosotros tomamos vitaminas, nos ejercitamos, comemos, nos compramos ropa que se nos ve bien, a lo mejor hasta vamos al gimnasio. Espero que cuides tu cuerpo y que tengas esa sensación de bienestar, de cuidarlo. Cuando voy al gimnasio, todos están ahí porque les gusta verse a sí mismo. Pero he notado, las muchachas no, o las mujeres no se ven en el espejo tanto como los hombres. Levantan 15 pesas y ya están checando su músculo. Un estudio en Yorkshire, Inglaterra, vio que los hombres se ven más veces en el espejo que las mujeres. Los hombres 23 veces en promedio y las mujeres 16 veces. Aquí está el argumento. Cuando cuidas tu cuerpo, te sientes bien. Cuando cuidas las necesidades de tu esposa, también le das bienestar a ella. Un autor dijo que después de entrevistar a cientos de esposas e hijas, consistentemente piden ellas a sus esposos y padres es, por favor, en vez de querer darme lecciones, en vez de sermonearme, consuélame, confórtame. Por favor, no me sermonees, no analices lo que estoy diciendo, no me digas cómo me debo sentir. Esto es tan importante que los ojos de estas personas, de estas mujeres, se iluminan nada más de pensar en que los esposos aprendieran esta responsabilidad. Amen a sus esposas como sus propios cuerpos. Tus pensamientos y sentimientos son importantes para ti. Escucha los de ella. Hay hombres que se creen muy machos, que es difícil para ellos decir, te amo. Están como, ni siquiera pueden sacar las palabras hasta que ya son las 10:30 de la noche. Ya empiezan con sus, heriéndosele, ahí acercándosele. Eso no es amor, hay que amarlas. Es un amor sensible, como a su propio cuerpo. Y por último es un amor permanente, a prueba de todo. Vean el versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. A veces en las Biblias hay unas comillas. ¿Saben por qué? No, porque es una cita. Pablo está citando Génesis 2:24, que dice lo mismo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y por cierto, esos versículos se habían escrito más de 1000 años antes. Es decir, lo que se escribió hace 1400 años todavía funciona. Esto es importante, esto es vital. Pablo pudo haber sido. Ya vivimos en un tiempo diferente. Esas palabras se escribieron hace más de 1000 años, 1400 años, y ahora vivimos en otra cultura. No, Pablo no dijo eso. Lo que fue era cierto antes, era cierto ahora. Y el tiempo no ha cambiado el estándar divino para nada. Lo que era verdad en ese tiempo es verdad ahora, es verdad 1000 años después. Y 2000 años después ahora. Dice, ese es el amor permanente, se unirá a su mujer. Literalmente significa pegarse a algo, estar pegado a algo. Estás pegado. Y de hecho, la palabra significa pegado como con pegamento. La idea es estar inseparable, es ser inseparable. Es tan permanente que Dios dice, ya no son dos, sino uno, una carne, así es de permanente, una sola carne. Jesús vino y dijo, así que lo que aún Dios ha unido no lo separe el hombre. Digo que la palabra amad está en imperativo en el versículo 25. Es un imperativo de amar. Y quiere decir también continuamente, no una vez. Se puede traducir, esposos, continuamente y sin cesar, amen a sus esposas. Ese es el mandamiento. Sin parar. Para algunos que conozco, nada más se trata de la conquista. Es como que ya busco a mi presa, estoy en los camuflajeados, no saben quién soy yo en realidad, ya agarro mi presa y se acabó la conquista. Lo que pasa es que ya que están casados, ya no hay nada de romance. No, ya le dije que la amo hace 20 años. Ella ya no siente el romance. Y por eso Pablo dice, amen a sus esposas y no las traten mal, como tiranos. Finalmente, tiene que ser un amor que se puede exhibir. Pablo está hablando y dice, ya les dije todo esto del amor, del sacrificio, de cómo tienes que santificar a tu esposa y ahora aquí está el gran motivo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En otras palabras, lo que te acabo de decir es una ilustración de cómo Dios en Cristo nos ama. Se lo voy a decir de otra forma. El matrimonio está pensado como un microcosmos de una realidad vertical, de una relación vertical. Lo que se ve horizontal entre esposo y esposa, el amor por mi esposa, es un reflejo del amor que Dios tiene por nosotros y por la iglesia. Así que todo buen matrimonio cristiano es un buen testimonio. Hace el amor de Dios visible y tiene que serlo. Y si estás hablando a un incrédulo y le dices, Dios te ama así como yo amo a mi esposa, así es como Dios te ama. Eso es lo que quiere decir Pablo. Hablo respecto a Cristo y la iglesia. Y por eso la esposa también responde de manera adecuada. Y hombres, voy a cerrar con esto. De hombre a hombre, de esposo a esposo, nos están atacando. Todas las comedias que salen con la tele, y las caricaturas, los esposos son tontos, son idiotas, nada más están ahí buscando el control remoto. Y lo que quiero que sepan es que hay una estrategia tras eso, una estrategia demoníaca. Para neutralizar un ejército, agarra al comandante. Para arruinar una iglesia, destruye al pastor. Para arruinar una familia, agarra al líder. Estamos siendo atacados. Y el enemigo de nuestras almas amaría que los hombres solo fuéramos pasivos y no envueltos activamente en amar a nuestras esposas. Lo que quiero decir es, ponle el ojo morado, no hagas eso. Derrota al enemigo amando a tu esposa con ternura, como un líder, pero a la vez sirviendo. Escuché sobre un joven que le escribía como 6, 7 cartas a su amada cada día, pero nunca la visitaba, nomás le escribía. Y primero le escribía 7 cartas a la semana, luego le escribía 3 cartas al día. 3 cartas al día. Pero nunca la visitaba. En total, escribió 700 cartas a esta muchacha, pero nunca, nunca la visitaba. Así que se casó ella con el cartero. Él sí venía todos los días. Esposos, gánense a sus esposas con amor, con sacrificio, santificándolas. Con amor a prueba de todo, que pueda exhibirse, sea una exhibición de cómo Dios ama al mundo. Padre, te queremos dar gracias una vez más de que tu palabra nos da herramientas, inspiración, ánimo, estrategias para vencer la cultura, la intensidad del enemigo y hacernos buenos para lo que tenemos que ser, y eso es esta relación horizontal entre esposo y esposa. En el nombre de Jesús, amén.